con estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias.
Seguimos en Con Estilo por CNN Rosario 89.5 del dial. ¿Cómo seguimos, Carlito Mariscal?
Con un entrevistado, funcionario y dirigente político de La Matanza, le damos la bienvenida ya, el doctor Miguel Zaredi. Carlos Mariscal te saluda, Miguel.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien. Le aclaramos a los oyentes, tu secretaría es de planeamiento, ¿y qué más?
Sí, de planificación operativa.
Ah, planificación operativa. Digo, una de las secretarías más importantes de la municipalidad de La Matanza, precisamente. Bueno, hace pocos días hubo una feria del libro. Hubo en varios lugares, en Buenos Aires, también en Rosario y en La Matanza, ¿no? Y en esa feria del libro vos presentaste algo escrito por vos.
Sí. La Feria del Libro de La Matanza es muy importante en el marco de la provincia de Buenos Aires, de ser una de las ferias más importantes. Lleva ya 17 años, con una gran cantidad de stands y de editoriales. La verdad que, bueno, además se hace frente al municipio, en la plaza principal, con lo cual es muy masiva.
Claro.
Nosotros presentamos un libro con la editorial Fabro, que es La Ola de los Intendentes, que bueno, sigue un poco, Carlos, la línea que hace años estoy intentando llevar adelante, basado fundamentalmente en la necesidad de darle fortaleza a los municipios, a los gobiernos locales y a los intendentes, ¿no? Básicamente esa es la línea que hace años yo intento desarrollar.
Que eso, Miguel, si me permitís, yo hago un poquito de memoria, más allá de tu función política partidaria, ha sido una continuidad a lo largo de toda tu vida, reivindicar en última instancia lo federal, ¿no?
Claro, es así, es así. Tanto en la defensa del sector y la cadena agrícola, ganadero, industrial, la cadena agroindustrial, la defensa en su momento del sector, como diputado nacional, como integrante y un poco motivador del Partido Federal en su momento, internamente dentro del justicialismo. En general, creo yo que el fundamento, uno de los fundamentos importantes de nuestra historia es que no nos hemos ocupado de nuestra forma de Estado, nuestra forma de Estado federal, sino que la hemos abandonado los argentinos en gran medida. Esa lucha que parece hace dos siglos entre unitarios y federales tuvo un claro ganador, que fue el sector unitario, y eso ha llevado a que tengamos, bueno, una concentración de recursos y de política, de decisiones políticas en nuestra querida y amada ciudad de Buenos Aires, que es nuestra capital federal y a la cual uno quiere tanto, pero que la verdad ha hecho que desde un punto de vista político y de desarrollo nacional, bueno, ha sido bastante poco consecuente en la situación. Yo siempre comparo, Carlos, lo que le pasa a Brasil o lo que pasa a Estados Unidos, que son los países más importantes económica y políticamente del sur de América y del norte de América, más allá de los gustos o preferencias personales. Esos países se han desarrollado básicamente por ser dos estados federales. Nuestra constitución está motivada en la constitución norteamericana, tenemos nuestra cercanía con Brasil, al cual hace unas décadas no estábamos tan atrás, pero bueno, ellos al fundamentarse en un estado federativo, en el caso de Brasil, han crecido y siguen creciendo, más allá de los gobiernos nacionales, más allá de que está Lula o Bolsonaro, ellos han seguido creciendo. Nosotros nos vemos siempre atados a la política nacional y a la política concentrada en la ciudad de Buenos Aires, insisto, ciudad a la cual amamos y queremos, que es nuestra capital, pero la verdad es que eso nos ha llevado, bueno, a un tratamiento en el caso, sean los rosarinos o los matanceros, sean los de 3 de febrero o los de Santa Fe Capital, sean los de Reconquista o los de Lanús, nos han llevado a una situación de estar segundos en la escala de ingresos, de estar en un marco absolutamente distintivo y discrecional.
Permitime, Miguel, que le ponga un punto ahí con respecto a lo que vos estás explicando. Y cuando dijiste en Brasil, sea Bolsonaro o sea Lula, digo, qué tema importante en el fondo, lo que eso implica. A ver, ¿cuándo seremos capaces en Argentina de tener, por ejemplo, una cancillería como la chilena, que más allá de que el gobierno sea de derecha o de izquierda, la línea sigue a nivel de política internacional sigue siendo más o menos la misma y siempre en defensa de los intereses de Chile, por supuesto? Casi lo mismo que, por otro lado, en Brasil pasa, gana la izquierda, gana la derecha o quien gane, se sienta con el Club Industrial de San Pablo y definen una línea política y económica para el país, ¿no?
Pero por supuesto, y proteccionista y defensora de su país, Itamaraty, en el caso de la Cancillería brasileña, es un ejemplo. Chile, como bien decís vos, Ahora mismo tuvimos el desencuentro con Boric porque defendía a su país en el sur. Bueno, la verdad es, como decís vos, en Brasil pasa eso, pero básicamente porque el Estado Nacional, Carlos, se encarga de la defensa y de la política exterior, como era en nuestra federación, en la Federación Argentina que nos dio base hace ya muchos años, en los tiempos de don Juan Manuel de Rosas. El Estado Nacional se encargaba de la defensa, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esos eran los principales ministerios que se ocupaba el Estado Nacional. Nosotros después, a lo largo de nuestra historia, le fuimos dando al Estado Nacional el manejo de todo, casi hasta el control de precios, ¿no? Casi le fuimos dando hasta las cosas más niñas y más pequeñas, le fuimos otorgando al Estado Nacional el manejo de todo, al terminar al día de hoy en que el Estado Nacional maneja más del 80% de los recursos. Entonces después, nuestra amada Rosario necesita solucionar problemas de seguridad y tiene que llamar al Estado Nacional. Necesita la gendarmería, necesita la prefectura, no hay policías locales, no hay guardias locales, no se ha descentralizado en materia de seguridad y muchos otros temas de la Argentina. Y esto hay que entenderlo. El desarrollo de Brasil se da, esté uno o el otro, ¿no? Esté Lula o Bolsonaro, como decía antes. Ahora, mira, en pocas semanas, Carlos, yo iba a ir porque fui hace 2 años a las elecciones nacionales de Brasil y ahora no puedo ir. Están las elecciones municipales en Brasil, cosa que pocos saben. Dentro de 15 días se eligen en Brasil los 5.500 intendentes. Vos podés creer que esa elección municipal es absolutamente autónoma. Se da primero 2 años después de las nacionales y 2 años antes de las próximas nacionales de Brasil. Es decir, es totalmente autónoma. Solo se eligen los intendentes. 5.500 intendentes se eligen en Brasil ahora en octubre. Pocos de ellos responden a Lula y a Bolsonaro. Es decir, muchos de ellos son independientes. Son intendentes independientes que responden a su territorio. Lo mismo que los legisladores. Después, cuando van a las sublegislaturas o cuando esos intendentes defienden a su terruño, lo hacen sin condicionamientos de la política nacional. Entonces Brasil ha desarrollado una federación económica con una fortaleza fundamental. Y eso es lo que yo sueño para mi Argentina, porque estoy seguro que no tenemos límite de crecimiento. Si nos dieran, a veces lo digo, el nivel de autonomía que le dieron a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires demostró que con ese nivel de autonomía pudo desarrollarse como ciudad de una manera absolutamente distintiva. Vos como yo, que hemos conocido la Buenos Aires de antes de la autonomía después, sabemos lo que ha significado esa autonomía. Bueno, esa misma autonomía le tenemos que dar a Rosario. Esa misma autonomía tenemos que darle a todas las localidades de la Argentina. Esa misma autonomía que hoy tiene Córdoba, no con en tal grado de esta autonomía, después tenemos que ver las diferencias, ¿no? Porque la Ciudad de Buenos Aires es casi una provincia, pero hay que darle autonomía a nuestras ciudades y a nuestras provincias. Y ahí la Argentina no tiene límite de crecimiento. Por eso soy un fanático del tema, soy un convencido. Bueno, le insisto mucho al intendente nuestro, que es además el presidente de la Federación Argentina de Municipios. Él me da la absoluta libertad que yo pueda desarrollar estos temas. Y para mí es muy importante que todos, más allá del partido en que estemos, Carlos, y del lugar en que estemos, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, peronistas o radicales, no importa dónde estemos, defendamos el federalismo y la posibilidad que habría si le damos autonomía a ciudades y provincias en Argentina.
Miguel, vos que sos un experto en esto, realmente hace mucho tiempo que lo estudias al tema, digo, una pregunta, ¿no? ¿Es posible realmente un sistema federal si no hay una profunda reforma a nivel de la recaudación impositiva?
No, tiene que estar acompañada. Tiene que estar acompañada con una reforma tributaria, por supuesto. Tiene que estar directamente acompañada. Hay que descentralizar, además, porque hoy tenemos, por ejemplo, vamos a las retenciones a los derechos de exportación, que los recauda el Estado Nacional. Imagínate la fortaleza que habría si nuestros municipios y provincias pudieran cobrar muchos de los tributos y aplicarlos directamente sobre su tierra. Hoy tenemos, la verdad, un Estado Nacional fuertísimo, discrecional en lo económico por esta fortaleza de más del 80% de los recursos, con una Ciudad de Buenos Aires, a su vez, también con una coparticipación que excede largamente al resto de las coparticipaciones de la Argentina, también con una cabecera en la Ciudad de Buenos Aires, que esto hay que decirlo, pero esto no es hablar en contra de ellos, sino es la verdad, donde están residiendo la mayor parte de las sociedades anónimas y las empresas de capital extranjero de la Argentina, con lo cual el tributo allí es totalmente distinto, y una ciudad capital a su vez, a la cual también le hicimos todo, le hicimos el asfalto, el agua, el gas, el subte, están las delegaciones extranjeras. Entonces, bueno, hay mucha diferencia, no es casual que los últimos presidentes sean casi todos porteños, o que muchas veces en nuestra provincia también nos pongan dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es, y este sistema normativo que se ha dejado en la Ciudad de Buenos Aires, Bueno, y tributario, como bien me planteas vos, que es absolutamente importante para este tema, también se debe en el resto del país.
Bueno, la primer devolución de la provincia de Buenos Aires, que tal como vos acabas de marcar, en los últimos tiempos casi siempre tuvo gobernadores porteños, la primer devolución que han hecho es con la nueva jefatura del gobierno porteño, con Jorge Macri, ¿no? Jorge Macri venía de Vicente López, provincia de Buenos Aires.
Es verdad, tenés razón. Lo que pasa, claro, que fue le hemos devuelto a un intendente nuestro, tenés razón. Lo que pasa es que todos sabemos que, bueno, la fortaleza, inclusive, la inteligencia que tuvo, esto lo digo al margen de mi pertenencia política a otro espacio, que tuvo Mauricio Macri en su momento, es entender esta diferencia económica. Él se dio cuenta por dónde pasa el poder en la Argentina. Fíjate que él nunca quiso largar la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y siempre hasta puso en segundo plano lo que hacía en la presidencia o cuando fue candidato a presidente o ahora misma quien elegía jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri siempre privilegió esto porque sabe que hay una diferencia sustancial entre ser jefe de la Ciudad de Buenos Aires y el resto de la dirigencia política argentina. Es una diferencia tan asombrosa que, bueno, a veces a mí me cuesta repetirlo permanentemente porque parece que uno quisiera hablar en contra. No quiero hablar en contra, yo quiero ser como ellos, digamos. Quiero que todo el país pueda tener la misma posibilidad que tiene la Ciudad de Buenos Aires.
Lo importante de esta charla que estamos teniendo con vos, y ya hemos mantenido otras similares, es que más de una vez charlo yo con, fundamentalmente con la dirigencia, o por ejemplo en el Congreso de la Nación, donde hace mucho tiempo trabajo, como acreditado, con diputados, con senadores, opositores, y normalmente cuando hablan con los periodistas, o supongo que cuando hablan con su gente también, permanentemente lo que hacen es un planteo de crítica a determinadas actitudes del presidente o de otra alguna parte del gobierno nacional, pero siempre se quedan en la crítica. Lo importante es cuando, creo yo, hay mucha gente ya que no quiere escuchar más críticas. Lo que quiere, en todo caso, es que le digan cómo se resuelve.
Tenemos que buscar soluciones.
Los problemas que tienen, ¿no? Claro,
claro, claro. Claro, mi diferencia es obviamente que tengo diferencia con el presidente, pero yo estoy buscando soluciones. Unas soluciones para todos los argentinos, insisto, para las provincias de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, ni siquiera tienen la autonomía básica para sus municipios. Tenemos que tratar de que se cumplan la Constitución y la reforma de la Constitucional del 94. Y una gran, gran diferencia para nuestro país sería que fuera auténticamente federal, con descentralización tributaria, administrativa. Sería muy importante. No tendríamos límite de crecimiento, se los puedo asegurar. Por eso Brasil es Brasil o Estados Unidos es Estados Unidos, porque hicieron verdaderas federaciones. Con lo cual, los errores que a veces tenemos a nivel nacional, o que ellos mismos han tenido a nivel nacional, quedan menguados, quedan limitados, porque el poder real está en la base, está en las ciudades y está en las provincias. Esto es el fondo de la cuestión. No importa después quién gobierne, porque ese que gobierna es un representante nuestro ante los países, ante las delegaciones extranjeras, es nuestro jefe del Estado Mayor Conjunto. Insisto, es quien se debe hacer cargo de las Fuerzas Armadas, de la defensa y de las relaciones exteriores. Esa debe ser la función del Estado Nacional privilegiadamente. Y el resto es secundario. El resto hay que dejarlo en manos de provincias y municipios.
Miguel, podemos pasar a una... Yo sé que vos sos una persona amplia y que además, obviamente, tiene la información y la formación suficiente para contestar cualquier pregunta, ¿no? Pero digo, un tema tal vez más álgido. ¿Cómo está la interna del peronismo en general? ¿Cómo la ves vos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires? Está peleada, ¿no?
Sí, está peleada, pero me parece que todos aquellos que tenemos experiencia sabemos que finalmente se va a solucionar, ¿no? Me parece que hay espacio para solucionarlo. Creo que el gobernador tiene posibilidades de ser por lo menos uno de los aspirantes más importantes a la presidencia, por lo menos ser candidato y ser uno de los candidatos más fuertes a la presidencia de la nación, y que el otro sector interno puede ser trabajar básicamente por la provincia de Buenos Aires. Me parece que por ahí puede pasar el eje de la discusión y del debate. Me parece que también el peronismo se debe dar elecciones internas. Creo que no hay que tener miedo a las elecciones internas. Hace muchos años que no las hay. Nosotros, el sistema de partidos políticos ha hecho que muchos de nosotros, al no haber elecciones internas, al no haber horizontalidad y transparencia, muchos de nosotros nos vamos y venimos, tenemos que buscar otras estructuras. Creo que eso se soluciona cuando hay partidos políticos con elecciones internas, más horizontales, con posibilidades de participar, y creo que el peronismo debe hacer eso. Debe dar elecciones internas en todos lados. Por ahí tener un poco más cuidado en los lugares donde es gobierno, porque las urgencias y la situación económica y la crisis del momento llevan a que hay que tener cuidado, en los lugares donde es gobierno, porque uno no se puede distraer en estos momentos que está gobernando, pero en general dar elecciones internas en todos lados. Es lo mejor que le podría pasar al peronismo, Carlos.
El grueso de los dirigentes peronistas, después de tantas críticas, entre otros a Milei, ¿no? ¿Se han dado cuenta ya, o por lo menos lo asumen, que si por algún motivo está Milei en la presidencia, fundamentalmente es por culpa de los gobiernos anteriores que algún error cometieron para que esto ocurriera, ¿no?
No, por supuesto, por supuesto. Creo que el sistema político en general, todos nos debemos hacer cargo que el sistema político en general, algún error hemos, varios errores hemos tenido para que gobierne Milei. Pero uno de ellos muy grave, y lo tienen todos los partidos políticos, inclusive el radicalismo, que siempre fue muy ordenado en esto, es en el sistema partidario. Nos hemos ocupado mucho de algunos temas, ¿no? Hay mucho tema con la boleta única, con el sistema electoral. Se habla mucho de esto y un poco no se atiende que todas las democracias importantes tienen partidos políticos fuertes, con una participación por parte de todos los vecinos o habitantes que quieran participar, con elecciones internas importantes, transparentes, con una carrera política que se da en base a las elecciones. Así también pasa en muchos países del mundo. Y acá el sistema político eso se ha ido restringiendo, ¿no? Se ha ido sectarizando, se ha ido limitando. Todos han ido cerrando la política, y eso de cerrarla es cerrar la participación a todos los sectores. Al peronismo también le pasó, y también le ha pasado hoy, inclusive a otros partidos políticos. Creo que el sistema de partidos políticos ha sido uno de los problemas graves que ha tenido nuestra democracia en estos 40 años, que es muy importante reconstruirlo. Si no, es muy difícil, Carlos. Sino cada 2 años tiene que salir un Frente Renovador, un Recrear, una Coalición Cívica, un PRO, o como vos le quieras llamar, o un Libertad Avanza ahora, para crear una nueva fuerza porque dirigentes han quedado de lado, o un GEN. En realidad, muchos de estos dirigentes, de estos partidos políticos, y me incluyo, podrían haber estado tranquilamente en uno de los dos grandes partidos mayoritarios, y esos partidos mayoritarios a veces, bueno, no han sido lo suficientemente amplios como para abarcar a todos y como para dar participación y posibilidades a todos. Eso ha pasado mucho en la democracia argentina.
Se nos termina el tiempo, Miguel, y para terminar la última pregunta. Para vos, de aquí para adelante, ¿seguimos con las PASO o hay que eliminarlas?
Hasta ahora no ha dado resultados. Ahora.
Digo fundamentalmente, teniendo en cuenta que una de las cosas que vos marcaste y que realmente es importante, la debilidad en la actual conformación de la mayoría de los partidos políticos. Y algunos dicen que por las PASO los debilitamos más todavía, ¿no? Pero no sé.
La verdad es la siguiente: si uno tiene un sistema de afiliaciones en los partidos políticos transparente, afilia a todo aquel que quiera estar afiliado, se puede presentar todos aquellos que se pueden presentar a candidatos. Es decir, hay un sistema de partidos políticos abierto, transparente, legítimo, las PASO no son necesarias. Lo que pasa es que, bueno, tampoco que se transforme en una elección de un gremio cerrado o que se transforme en una elección que te pidan tantas condiciones para presentarte que después ese partido, cuando no hay PASO, hace la lista encerrados en una habitación, ¿no? Esta es la clave. Hay mucha gente que quiere participar en la vida política argentina. Y bueno, y la elección de Milei ha sido prueba de eso. Hay mucha gente que estaba disconforme, que se sentía fuera del sistema. Por eso ganó, cuando digo antisistema no lo digo mal, pero ganó gente fuera del sistema. Lo que tiene que hacer el sistema, Carlos, justamente ahora es abrir. ¿Con PASO o sin PASO? Yo tengo la duda. Por ahí podría ser sin PASO, insisto, si los partidos políticos se dan la política de apertura. La clave es que el sistema se abra y deja participar a la gente que tenga ganas de participar en la vida política argentina.
Miguel Saledi, te agradezco mucho tu participación en Con Estilo por CNN Radio Rosario.
Al contrario, gracias Carlos.
Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias.